La Ventana de Madrid. Cadena SER.
Madrid impondrá una nota de corte a los alumnos que aspiren a estudiar magisterio y también una prueba específica de acceso. Los futuros profesores aquí tendrán que obtener como mínimo un 5 en las pruebas de lengua y matemáticas en selectividad. El objetivo, decía esta mañana Lucía Figar, la consejera, es dignificar la profesión docente.
Una nota de corte para los alumnos que entren a las escuelas de magisterio. Una nota de corte que afectaría, en principio, y hay que ver la propuesta, a la nota que saquen en lengua y en matemáticas en selectividad, que deberá ser en todo caso superior a un 5.
Esa es la propuesta. Isabel Galvín es la portavoz de Educación de Comisiones Obreras. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, en primer lugar, ¿endurecer las condiciones de acceso va a contribuir o puede contribuir a que tengamos profesores mejores en el futuro aquí en Madrid?
No entiendo lo que ha propuesto Figar como endurecer. Yo creo que la propuesta desenfoca dónde están las necesidades. Necesitamos cambios profundos en la formación inicial del profesorado y esos cambios deben producirse de otra manera y centrándose en otras cuestiones.
Isabel, esta decisión, dice la comunidad, que se quiere poner en marcha este mismo curso. ¿Puede hacerlo? ¿Tiene la Comunidad de Madrid las competencias, contando evidentemente con el consentimiento de las universidades, pero tiene las competencias para hacerlo?
Mire, esta es una nueva cacicada. La formación inicial del profesorado es una política de Estado. No puede ser de otra manera. Así es en los países que son referentes en formación del profesorado y que obtienen buenos resultados en educación. Una vez más, CIGAR y el gobierno regional actúa de oposición o contrapunto del gobierno de España y se desmarca de los calendarios de aplicación de la LOMCE, que recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. La LOMCE prevé que los cambios en materia de acceso a la universidad, la desaparición de la selectividad o la posibilidad de regular pruebas específicas para el acceso en formación específica, como podría ser magisterio, está prevista para el 2016-2017, para ese curso. Fíjese que el año que viene CIGAR plantea aplicar un plan experimental. Este plan experimental no podrá ser vinculante y habrá que estudiar una vez que tengamos la propuesta si es realmente viable jurídicamente, si se ajusta a derecho o no. Tenemos estamos asistiendo a la costumbre que tiene CIGAR de primero hablar y luego escribir y hacer anuncios propagandísticos que luego ha de ajustar a los borradores, a los decretos que da a conocer luego a los órganos, al Consejo Escolar o que publican el boletín. Hasta que no tengamos la propuesta exactamente y la conozcamos en profundidad, pues no podemos determinar si se ajusta o no a derecho.
Y siendo un poco mal pensados, ¿esta noticia, este anuncio de hoy, puede tener algún tipo de relación con la próxima convocatoria de unas oposiciones?
En principio no, porque las oposiciones próximas son para profesorado que trabajará en la etapa de secundaria. Ella en todo momento, la consejera, se ha referido a los estudios de magisterio y además ha acotado, ha limitado a la Comunidad de Madrid y a las universidades públicas, elemento que es especialmente grave y por supuesto peculiar y contradictorio, porque los opositores han llegado a Madrid en los últimos años y han tratado de conseguir una plaza de maestro o maestra en Madrid, vienen de toda España. No puedo entender cómo Figar sabe que los que suspenden y no saben lengua o matemáticas son solo los madrileños, y fíjese usted qué desajuste, qué despropósito tratar en función de los resultados de ese examen que se ha hecho aquí en Madrid, respondiendo a unas obsesiones bastante de carácter ideológico y partidista, pues se proponga reformar la formación inicial del profesorado solo desde esa perspectiva, olvidando todo lo demás. Fíjese que en ningún momento CIGAR habla de las necesidades de los alumnos, de las características del alumno, que debería ser de lo que estuviésemos hablando. ¿Qué profesorado necesitamos? ¿Qué tiene que saber el profesorado para poder enseñar bien y conseguir que sus alumnos y alumnas mejoren en sus resultados y progresión educativa?
Pues Isabel Galvín, gracias por abrir con nosotros esta tarde La Ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid espera y quien espera, desespera. Su proyecto para privatizar la gestión cultural de la red de teatros municipales tropieza con la falta de interés de las empresas del ramo. El consistorio de Botella trata de convencer a diferentes empresarios, pero tal y como les hemos avanzado hoy desde la cadena SER en Madrid, ni las condiciones ni la situación del mercado permiten ahora mismo a estos grupos aceptar la propuesta del Ayuntamiento. Hay preocupación básicamente porque hay un programa de actividades por desarrollar. Hay preocupación que no le ocultó el delegado de las Artes, Pedro Corral, a Aitana Galán, que es miembro de la Liga de las Artes con la que Corral se reunía ayer mismo.
En cuanto a la externalización de los teatros, nos comentó que habían tenido conversaciones con dos empresarios de Madrid, pero que estaban paralizadas. Que de momento estaba todo paralizado porque no habían llegado a acuerdos por las condiciones que establece la administración pública, que no interesaban a los empresarios, y respecto a lo demás estuvo escuchando.
El Ayuntamiento no quiere convocar un concurso público y existe además un segundo problema para subarrendar estos contratos. En cualquier caso, quédense con el titular. De momento nadie está interesado en gestionar estos espacios culturales y el proyecto de Ana Botella de momento queda en punto muerto. Se marcha el temporal, aunque ha dejado bastantes problemas en las carreteras, especialmente a primera hora de la mañana. Ha nevado en la sierra, ha nevado un poquito en el centro. Los bomberos han tenido que realizar 21 intervenciones y en La Cabrera han tenido que actuar para sacar de un colegio a 160 alumnos. Este es el portavoz del 112.
El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado el rescate. Se ha coordinado con la Dirección General de Carreteras, que ha enviado máquinas quitanieves para facilitar la salida de los autobuses escolares. Lo que pasaba es que con motivo de la nieve, La Cabrera tenía el difícil acceso y salida por carretera, y lo que tengo que hacer las quitanieves es facilitar esa salida de los autobuses de los chavales.
Pero las cosas no han ido a más. Circulen con precaución, especialmente por estos puntos en carreteras de montaña. Repasamos esos lugares. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones en la red principal de carreteras de la comunidad, aunque sí en la secundaria, donde se necesitan cadenas, retenciones en el puerto de Cotos, en la M604, en el puerto de la Morcuera, en la M611 y también en el Alto de Canencia, en Miraflores de la Sierra, en la M629.
El PSM quiere que el Ayuntamiento de Fuenlabrada retire la licencia de actividad a Coca-Cola si mantiene su decisión de cerrar esa planta embotelladora. José Quintana, portavoz adjunto.
Pero si la empresa de Coca-Cola en Fuenlabrada cerrase, el Ayuntamiento, y vuelvo a repetir, acordándolo con los trabajadores, debería haber la posibilidad de dejar fuera de ordenación urbana dicha industria.
El Partido Popular rechaza esta posibilidad, aunque sí pide a la compañía que frene el ERE, que puede poner, recordemos, en la calle a más de medio millar de trabajadores. El ministro de Guindos, el ministro que respaldó, recordemos, la reforma laboral, cree que los despidos se pueden frenar, que hay alternativas.
Siempre la peor solución es el despido, ¿no? Y que ahora hay instrumentos de flexibilidad desde el punto de vista salarial que pueden conseguir los mismos efectos, tienen mucho menor coste desde el punto de vista de lo que es el paro.
Hay alternativas. El Supremo considera que la banda latina Dominican Don't Play es una asociación ilícita, es decir, los equipara a los Nietas o a los Latin Kings. Información de Pedro Jiménez.
El Tribunal Supremo recuerda que el fuerte fenómeno migratorio hace incrementar la formación de tribus urbanas en busca de una autoafirmación racial frente a una sociedad que en determinados casos se percibe hostil, y subraya que el asociacionismo no es por sí solo un delito, sino un derecho constitucionalmente reconocido cuando no se adentra en el terreno de lo penalmente reprobable. Y eso es lo que ocurre con los Dominican Don't Play. Son una asociación ilícita, dice la sentencia, que cuenta con un sistema jerárquico y un código propio, y a quien la policía considera en los últimos tiempos la más peligrosa, detentando sus miembros armas que no dudan en usar para cometer ilícitos de diverso género, tales como lesiones, robos o agresiones sexuales. Sin embargo, en este caso, el alto tribunal mantiene las condenas de la Audiencia de Madrid a estos dos jóvenes y no les atribuye el delito de asociación ilícita, porque no ha quedado acreditado, dice la sentencia, que formaran parte de los Dominican Don't Play.
La Ventana de Madrid.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer?
Por el estudio Manolete y viene con ganas de revancha. Esta noche hay ganas, hay muchas ganas de goleada. Ya veremos si el Atlético de Madrid logra o no remontar el 3-0 de la ida en el Bernabéu.
Va a ganar el Atleti. Las niñas hoy pierden, porque en este campo no saben jugar.
Yo lo veo complicado, pero yo pienso que va a ganar el Atlético.
Que no hay partido hoy, con un 3-0 es imposible. Yo no vengo, yo llevo nada, o sea que
va a ganar el Atlético, vamos, convencida. 4-0.
El Atlético hoy lo tiene muy difícil. Yo con que empate ya le va, ya que no le va ni el empate, ni ganar por uno, ni ganar por dos.
Hemos recogido estas voces en el Calderón y un poquito se nota. A las 9 empieza ese partido en el Calderón Derby en busca de un puesto en la final de la Copa del Rey. Y allí con mucho ambiente está ya Hugo Condé, su última hora de esta semifinal. Bajo la lluvia seguro, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos en el Vicente Calderón, todavía cerrado para el público, completamente vacío. No llueve en estos momentos, la temperatura es mejor de la que esperábamos. Y hay bastante gente en los alrededores, en torno a 40.000 personas esperan para la hora del partido. Hay que decir que los dos equipos ya están en el estadio. En principio, el Atlético de Madrid, muchas novedades. 5 futbolistas no van a poder jugar obligados y parece que Simeone va a rotar a 4. En el Real Madrid, la principal duda es saber si va a jugar Jesse de titular o será Gareth Bale. Vuelve Ronaldo y, como decías, 3-0 tiene que remontar el Atlético de Madrid si quiere intentar defender el título que ganó el año pasado.
Gracias, Hugo. Lo contamos todo, como siempre, desde las 8:30 en el Carrusel de la SER.
La Ventana de Madrid.
Julián Remontadas, maestro de lo difícil.
Yo era el más feo de la pandilla y ella, la más guapa. Pues se casó conmigo y perdí el anillo en una playa y al año siguiente lo encontré en el mismo sitio.
Lo difícil no siempre es imposible.
Martes desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, siguen las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol en Carrusel Deportivo. Atlético de Madrid, Real Madrid. ¿Habrá remontada histórica? Vívelo en Carrusel. El martes llega el espectáculo. Con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Esta noche en El Larguero pasamos consulta.
Doctor Escribano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, doctor González.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Los doctores González y Escribano tienen respuestas a todas tus preguntas. Hazlo en nuestro Facebook, en Twitter o en el correo electrónico larguero@cadenaser.com.
¿Qué es el pasaporte biológico, para que la gente lo entienda?
Realmente es el carné de salud del deportista.
El Larguero, la noche deportiva es de la radio. Desde las 12, domingos a las 11:30, una hora menos en Canarias, con José Ramón de la Morena. Síguenos también en ellarguero.es. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
La noche es para hablar. Macarena te escucha.
José tuvo su propio negocio y generó empleo. La crisis se lo arrebató todo. Lleva 2 años sobreviviendo. Con él reflexionamos sobre la indefensión de los trabajadores autónomos.
Hablar por hablar con Macarena Berlín. Desde la 1:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
Hoy serán otras las preguntas que nos planteará la madrugada de Hablar por Hablar.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
Siete de la tarde y 33 minutos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Se pasó lo peor del frío, del temporal. Bueno, frío sigue hasta haciendo mucho, sigue lloviendo en Madrid y el tiempo sigue siendo complicado en la capital, en toda la región. Sara Medialdea, Diario ABC, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Sara?
Hola, muy buenas tardes. Pues ahora bien, ahora mejor
estufita,
que esta mañana, ¿no?
Estufita esta mañana, era tremendo. Bueno, sí, nevar no ha nevado mucho.
Ha nevado un poquito. Madrid es tan extraño ver nieve que nos alegramos mucho, casi, ¿qué pasa?
Alfonso García tiene una postal bien diferente. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, mi postal es bastante más diferente, con el cielo despejado, azul, alguna brisilla, pero que
esto
no baja
justo
de los 20 grados.
Mira, Alfonso, esto no nos puede decir que el termómetro no baja de los 20 grados. Y luego, he de decir que yo he hablado con Alfonso antes del programa y Alfonso me ha dicho que estaba comiendo en una terracita. O sea, esto no puede ser. Es indecente, Alfonso, no sabes. Sara, nosotros a pesar de todo nos quedamos con Madrid. Yo sé que Alfonso tiene mucha morriña, además.
Mucha.
Sí, es cierto, sí.
Bueno, vamos, si queréis, con algunos de los asuntos del día. Lo más sorprendente, quizá, la propuesta que ha hecho, ¿no?, Lucía Figar para, decía la portavoz de Comisiones Obreras, Isabel Albín, que no quiere llamarle endurecer, pero bueno, sí parece, ¿no?, que para reforzar o endurecer, ¿no?, las medidas y el acceso de los estudiantes a la carrera de magisterio. Yo no sé si esto lo veis bien, lo veis mal, que obtengan como mínimo un 5 en lengua y en matemáticas en la selectividad, si se puede admitir que un maestro no controle esas dos materias o un futuro maestro no esté mínimamente preparado en esas dos materias, Sara.
Sí, hombre, a mí me parece muy bien que a los maestros se les exija ser extraordinarios, porque dependiendo de cómo sean los maestros, seguramente van a ser después los que tengan por alumnos, ¿no? Entonces me parece estupenda esta exigencia. Lo que creo es que debería ir acompañada de un reconocimiento similar, tanto social como salarial, como de sus condiciones de trabajo, porque claro, lo que no se puede es exigir el máximo a unos profesionales y después, cuando políticamente nos viene bien, decir que son vagos o que trabajan poco o, en fin, todos estos tópicos que muchas veces se utilizan al hablar de la profesión de maestro, ¿no?
Sí, pero bueno, todos en nuestros tiempos de estudiante hemos escuchado, ¿no?, cuando alguien no aprobaba la selectividad, oye, pues mira, siempre me queda la alternativa de magisterio. Era un poco como un plan B para muchos alumnos, y eso tampoco ha contribuido, evidentemente, a reforzar, ¿no?, el rigor de esa carrera, Alfonso.
Hombre, yo diría que a buenas horas mangas verdes. A ver, yo de todos modos no veo en esto más que una cortina de humo para salir al paso de las críticas que está recibiendo la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación respecto precisamente a eso, a la educación pública. Digo que no veo más que una cortina de humo porque además considero muy improbable o casi imposible que esta medida se pueda llevar a cabo a lo largo de lo poco que queda de esta legislatura. No obstante, si como planteamiento general, como filosofía, me parece plausible, entre comillas, que la Consejería de Educación, por una vez, se tome en serio la formación de los maestros y, en consecuencia, la formación de nuestros hijos. Porque no olvidemos que es la Consejería de Cultura o la Consejería de Educación, el gobierno de la Comunidad de Madrid, la que ha arruinado la educación pública en nuestra comunidad. Por lo tanto, bien me parece que se les exija a los profesores que vayan a tener la posibilidad de acceder a su magisterio a tener un nivel adecuado en beneficio de nuestros hijos, pero insisto, no olvidemos que ha sido el gobierno de la Comunidad de Madrid la que ha dejado en situación paupérrima la educación pública en nuestra comunidad. Y si me permitís un chascarrillo, también sería de desear que a los consejeros de la Comunidad de Madrid, empezando por los Laschetti y por los Figares...
No, Laschetti, déjale que ya no es consejero.
No, pero lo fue, y para serlo tuvo que afortunadamente ha dejado de serlo, pero todavía nos queda una consejera becaria como Lucía Figar, a la que se le debería también poner un mínimo de nota para poder acceder a regir los destinos de nuestra enseñanza y de nuestra educación pública.
Eso es más complicado, porque la oposición, Sara, pasa 4 años por las urnas, ¿no? Y ahí nosotros elegimos a los representantes y, en fin, no es que presenten precisamente el currículum, ¿no?, cuando vamos a acudir al colegio electoral.
Es cierto, además que no pasa ningún examen. De hecho, es un comentario que en la calle se hace mucho cuando ves que una persona ha sido ministro o consejero de un ramo y después se convierte en ministro o consejero de otro que no tiene nada que ver y dice, pero es que estos señores saben de todo. Bueno, pues eso es cierto también, ¿no?, que los políticos
pero fíjate, Esperanza Aguirre, ¿no? Esperanza Aguirre siempre ha defendido que los políticos deben desarrollar una parte de su carrera, ¿no?, en el ámbito profesional de la empresa, privada. No termino de entenderlo muy bien, porque luego ella ha defendido y respaldado a gente como Carromero, en fin, más allá de un cargo de asesoramiento en el Ayuntamiento de Madrid, en el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, no se le conoce otro, en fin.
Pero, Javier, no te vayas a Carromero, vete al propio ejemplo de doña Esperanza Aguirre. ¿Qué ejercicio profesional ha realizado esta buena señora en la empresa pública?
Cazatalentos.
¿De cazatalentos ahora? Pues mira los cazatalentos que
todavía tuvo, todavía estamos esperando la lista, pero sabemos que, claro, que está de cazatalentos.
Sí, claro.
Es cierto, pues, que sería estupendo que los políticos tuvieran una profesión antes de entrar en política y pudieran tenerla cuando dejen la política, porque yo creo que deberían tener muy limitado el tiempo que permanecen en el poder.
Y luego un cierto grado de especialización en la materia que van a desarrollar como consejeros. No sé, si uno se va a encargar de educación o de cultura, pues que haya tratado o haya breado, ¿no?, con ese tipo de materias y de cuestiones, ¿no?, que no siempre ocurre. Y luego la sanidad, donde muchas veces se ha buscado más a un contable que a un gestor sanitario, realmente, ¿no? Pero bueno. Sara, Alfonso, que hasta la semana que viene a los dos.
Hasta la semana que
viene. Alfonso, suerte. Bueno, no sé si la vas a necesitar. Porque lleváis ventaja de sobra.
La suerte está echada desde hace una semana.
Bueno, Sara, yo sé que eres menos futbolera, pero atlética. Así que, ala.
Atlética, sí,
todo es posible. Los milagros existen.
Por supuesto.
Hasta la semana que viene. Mañana más, desde las 7:20, con Carmona y con Granados, en nuestra tertulia política. Adiós.